Este fin de semana pudimos leer una nota muy interesante de María Pía López, que es socióloga, que es investigadora, docente, ha sido durante la gestión de Cristina Fernández de Kirchner en la presidencia de la Nación, ha sido directora del Museo del Libro y de la Lengua. Es autora de un montón de libros, el último se llama Kipu, Nudos para una narración feminista, y me parece, o por lo menos por lo que leímos este fin de semana en Página 12, tiene bastante para decir y para pensar más allá de la E. ¿Qué significa esta decisión en la Ciudad de Buenos Aires de prohibir el lenguaje inclusivo? ¿Qué implica políticamente? Buenas tardes, María Pía, ¿cómo estás? Acá Sonia Tesa, Facundo Paredes, Jessica Imas, de La Siesta Jugada, te saludamos.
¿Qué tal? ¿Cómo están?
Bien, muy
encantada
bien.
De escucharlos.
Igualmente, para nosotras siempre es un gusto escucharte. Bueno, ¿por qué estos embates contra el lenguaje inclusivo tienen un dejo, digamos, de que hay algo más, de que van por muchas cosas más y que el lenguaje además no es ninguna, no es nada secundario?
Bueno, yo creo que hay como varios temas. Un tema que me parece que hay que focalizar específicamente en lo que implica el argumento, o de dónde viene el argumento del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires, donde señala una conjunta de falencias en el desarrollo educativo de los estudiantes y vincula esas falencias en las pruebas, en los resultados, etcétera, al uso del lenguaje inclusivo. Yo creo que ahí hay un primer punto que es muy difícil de aceptar, primero porque no tienen ninguna investigación que sustente eso, y segundo porque yo siento que es casi poner la cuestión en una especie de fuegos de artificio para distraer de lo que son las responsabilidades efectivas de un gobierno que lleva muchísimos años a cargo de la gestión pública y de la gestión de la educación, y que además fueron gobierno nacional en la gestión anterior, y sacarse encima las responsabilidades absolutas que tienen en los dramas educativos en la Argentina, que son enormes, y entre otras cosas que son responsabilidades que tienen que ver con la falta de presupuesto, con la falta de adecuación de las escuelas, con la falta de trabajo, el vaciamiento que hizo se hizo en la Ciudad de Buenos Aires de todas las instancias de formación docente, que durante esto fueron absolutamente destruidas. Cuando venía, había una escuela de capacitación previa en la Ciudad de Buenos Aires que era excepcional. Bueno, todas esas responsabilidades se las saca encima para decir, bueno, acá tenemos un chivo expiatorio que es el lenguaje inclusivo. Pero al hacerlo, al mismo tiempo pone en juego una concepción que política que va mucho más allá, que es negarle a los sujetos activos, a los ciudadanos, a las ciudadanas, a los ciudadanos, la capacidad de modificar y rehacer la vida misma. Y en ese sentido, y entre ellas todas las expresiones culturales y simbólicas que tienen un peso enorme en el lenguaje. Es decir, se suma de ese modo algo que creo que si por un lado se está sacando las responsabilidades de gestión, por otro lado, se está sumando a una ola que es más grande, más amplia, y que tiene que ver con el despliegue de las concepciones de políticas de la derecha, que está creciendo y que me parece que está cambiando algo muy fundamental, que es transformando todo el tiempo los umbrales de lo que es decible, ¿no? Los umbrales de lo que es posible decir, de los modos que se puede decir y de los sujetos a los que se puede atacar. Eso es un panorama que estamos viendo no solo en Argentina, me parece, sino en distintas partes del mundo, que es la aparición de derechas que se hacen fuertes en su capacidad de negarle derecho a la existencia misma al resto de las personas, ¿no? Entonces, me parece que ahí la prohibición del inclusivo, también del lenguaje inclusivo, también hay que comprenderlo como síntoma de una decisión de negarle el derecho a la existencia a las subjetividades, las existencias y las sensibilidades no binarias.
Claro. Sí, y también pensaba, ¿no?, a partir de tu artículo del domingo y también de esta cuestión de el negar la existencia, si hay tanta diferencia entre negar la existencia a alguien que es no binaria y decir que si se quiere que alguien tiene la libertad de morirse de hambre, digamos. La libertad de no existir no es libertad.
Exactamente, es la libertad de enajenar lo poco que te quede de vida, ¿no? Y en ese sentido me parece que hay una... Justo ahora estaba releyendo un libro de Horacio González, el último que se presenta hoy, que él dice, hoy el modo contemporáneo del capitalismo es menos producir un conjunto de objetos que producir un conjunto de vidas que resultan innecesarias, o que se producen como innecesarias, ¿no? Y esa cuestión de producir vidas como innecesarias, es decir, vidas dañadas, vidas que no son dignas de ser lloradas, vidas que pueden ser arrojadas, me parece que está en el corazón de esta de este modo tan descarnado, desnudo, con el que están operando las derechas cuando dicen, bueno, si alguien tiene que morirse de hambre, que se muera. Si alguien necesita un órgano, que lo compre. Tiene más derecho a tener un órgano el que compre que tenga cómo comprar, que el que tenga una donación. Digamos, están activando una idea sobre el humano, donde esto del lenguaje, yo creo que es una parte más de ese de esa ofensiva. Y es una y que porque fundamentalmente tiene que ver con esto de decir que no todos tenemos los mismos derechos a ser reconocidos. Digo, es un, seguimos estando en un contexto, para situarlo del lenguaje, en el que las personas cuya identidad sexogenérica es travesti siguen teniendo menor expectativa de vida que el resto de la población.
Totalmente.
Entonces, cuando no es solo cómo las nombramos, sino saber que cuando no nombramos, no damos, no se reconocen derechos, no se garantiza la ley de identidad de género al borrar esos nombres, bueno, también estamos habilitando que esa producción de ciertos cuerpos como cuerpos destinados al martirio siga produciéndose.
Claro. Eso me parece que es la clave, ¿no? Seguir produciendo quién sí y quién no. Esa línea divisoria, ¿no? Entre quién sí está adentro y quién está fuera. Es como una clave de todo lo que estamos viviendo. Una clave que en este capitalismo de tal enorme concentración de la riqueza no deja de ser una clave más que aterradora.
Es aterradora porque todo el tiempo sabemos que hay poblaciones que son expulsadas de las condiciones mismas de reproducción de la vida. Y que esa expulsión, por eso a mí lo que me parece más peligroso con este entre las reacciones a esta medida del gobierno de la Ciudad de Buenos Aires es la reacción al estilo Grabón, que sale a decir, acá el problema es la pobreza y no cómo se habla, ¿no? O no el lenguaje. El problema es que los pobres no tienen, no aprenden bien. Y la verdad que eso es, yo creo que eso que se enuncia en términos que se querrían progresistas, en realidad son términos que son absolutamente reaccionarios y conservadores. Porque cuando se acepta que hay, en nombre de otra contradicción más importante, hay una que podemos no tener en cuenta, o en nombre de las mayorías que pasan necesidades muy, muy abruptas y viven situaciones muy dañadas, debemos postergar el reconocimiento de aquellos que tienen una identidad sexogenérica diferente o disidente. Bueno, cuando hacemos eso, estamos aceptando algo de ese orden que vos decís, que es un trazo que excluye. ¿Por qué ese trazo que excluye va a limitarse a un plano y no a todo?
Totalmente. Bueno, dijiste al pasar que estás viniendo a Rosario para la presentación de un libro que es muy importante, es el último libro de Horacio González. Me gustaría que cuentes más. Es hoy, es en la Facultad Libre. ¿Vas a estar con otras personas? ¿Cómo es esta presentación?
Sí, es una presentación rara porque vamos a presentar el libro sin Horacio, pero es un libro muy, muy fundamental porque último libro que él escribió y que estuvo mucho tiempo escribiendo durante los meses, años de pandemia, y es precioso y sí, es un libro hermoso y nos permite pensar mucho todas estas cuestiones de las que estamos charlando, porque es la pregunta si el humanismo puede ser no la legitimación de este orden del capital, sino la fuerza crítica de su combate. Y la presentamos hoy en la Facultad Libre, como decías, con Juan Gianni, con Adriano Peirone y con Diego Tatián, que viene de Córdoba para presentarlo. Así que estaremos allí.
Hermosa mesa. Dan sí. Ganas de ir a esa mesa, así que ahí estaremos si todo se acomoda, porque realmente celebrar a Horacio González a través de un libro que, bueno, él no está lamentablemente, pero poder celebrar su producción y que lo hagan nada más ni nada menos que ustedes. Allí en calle 9 de Julio, hoy.
Ahí está. Bueno, ojalá nos veamos.
Sí, casi seguro que sí. Muchas gracias.